Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Miguel, Martín, mil gracias. La verdad es que me he sentido como en casa aquí en Lima. Siempre digo que para mí en lo personal, Perú y México se parecen mucho. Entonces me siento básicamente en casa y así que les agradezco mucho por la calidez y pues por las tan finas atenciones. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, básicamente lo que os voy a presentar es mi experiencia personal, totalmente personal, sin representar al Grupo Iniciativa ni tampoco a NIC México, sobre cómo ha sido la experiencia de organizar los diálogos sobre gobernanza de Internet en México, que como precisamente Miguel comentaba, aspiramos a que sea el foro nacional de gobernanza en el país. Hemos hecho al momento dos ediciones desde el 2013 que comenzamos, y bueno, además de eso hemos estado involucrados en otros temas de gobernanza de Internet, reforzando el conocimiento de este tema al interior del país y además apoyando los procesos de gobernanza que se dan nacionalmente, ¿no?, en México. También igual como recomendación, por favor interrúmpanme en cualquier momento. La idea de esto es que quiero que sea un diálogo precisamente. Se me hace muy cansado hablar a mí yo solo, entonces si pueden también interrumpirme, levanten la mano, interrúmpanme, pregunten. Mientras más interacción tengamos, va a ser mucho mejor y va a ser mucho más sencillo, ¿no? Bueno, como objetivos y como un disclaimer. Mi objetivo, como ya les comenté, es compartir la experiencia personal y anecdótica de la creación de los diálogos sobre gobernanza y del Grupo Iniciativa, que es precisamente el grupo logístico que hace a los diálogos. Miguel me comentaba que les diera lo más anecdótico y lo más aterrizado posible esta charla, así que lo que hago es básicamente un recuento desde 2013, que iniciamos con este esfuerzo, hasta el día de hoy, tal cual. ¿Sí? También como un disclaimer, no necesariamente lo que yo presento aquí representa lo que dice NIC México, que es mi empleador, ni tampoco lo que dice el Grupo Iniciativa. Básicamente presento un recorrido histórico, bueno, histórico, si se puede hablar de historia en los últimos dos años, desde mi punto de vista muy personal. ¿Sí? Si se dan cuenta, no le pongo ni siquiera una imagen gráfica a la presentación, porque es básicamente yo, Manuel, viniendo a hablar con ustedes de lo que he vivido tal cual. Cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Bueno, iniciamos ahora sí. Bueno, les iba a hacer la pregunta de que si alguien sabe qué es gobernanza, pero ya puse básicamente la definición que todo mundo concordamos que esa es la más acertada. También entiendo que ya han tenido al menos dos presentaciones que ya les han explicado qué es gobernanza de Internet. Me imagino que entonces ya están entendiendo un poquito el concepto, que es básicamente la forma en la cual nosotros, los diferentes sectores y los diferentes actores que formamos parte de estos sectores múltiples, cómo podemos incidir en crear el Internet que buscamos, el Internet que estamos viviendo y finalmente el Internet al que aspiramos para los próximos años, ¿no? La definición formal, o al menos la que todo el mundo utiliza como la más acertada, es precisamente surge de la agenda de Túnez. Bueno, surge en el proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, que tiene básicamente dos fases, el 2003, que es en Ginebra, y el 2005, que es en Túnez. En el intermedio, se vio precisamente la necesidad de que se creara un grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, que es el que se le llama WGIG, o Working Group on Internet Governance, en inglés. Este grupo de trabajo, precisamente, se junta con diferentes actores de diferentes sectores, gobierno, comunidad técnica, académicos, sociedad civil, empresas, y precisamente diseñan esta definición definición de trabajo de la gobernanza de Internet. De trabajo porque precisamente no es algo que esté escrito en piedra, pero en este caso sí se plasmó en el documento de la Agenda de Túnez para la Sociedad de Información del 2005. Y la definición básicamente es que es el desarrollo y aplicación por gobierno, sector privado y la sociedad civil en sus respectivos roles, de principios compartidos, normas, reglas, procesos de toma de decisión y programas que modelan la evolución y el uso de Internet. ¿Alguien tiene un comentario sobre esta definición? ¿Le falta algo? ¿Le quitan? ¿Le ponen?
Ajá. Bueno, algo que yo siempre escucho es una crítica con respecto a la parte donde dice en sus respectivos roles.
Exacto, exactamente. Precisamente eso de los respectivos roles siempre ha generado, bueno, ¿a qué te refieres con respectivos roles? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál debe ser el rol de qué actor y de qué stakeholder? ¿Quién dice cuál debe ser el rol de las empresas o el rol de la sociedad civil? El rol, por ejemplo, de la academia, que ni siquiera está mencionada en la definición, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, básicamente lo que dice es pretende abarcar aspectos desde técnicos como infraestructura y recursos de Internet hasta aquellos que tienen que ver con la adopción y utilización como el ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, básicamente cuando hablamos de gobernanza, académicamente quienes han trabajado estos temas mencionan que la gobernanza tiene dos aspectos. La gobernanza estrecha, que tiene que ver únicamente con lo que hace ICANN, que es nombres, números y protocolos de Internet, y la gobernanza amplia, que tiene que ver un poco con la capa 8, que le llaman, que es la finalmente cómo se adopta Internet y cómo lo utilizan las personas en el día a día, ¿sí? Con los aspectos que abarcan esto, ¿no? Tal cual. Bueno, también como punto de referencia, no sé si esto lo vieron en la primera conferencia, que era más introductoria por lo que entiendo, pero el primer foro de gobernanza global se da en el año 2006 en Atenas y surge precisamente de la agenda de Túnez del 2005 para la sociedad de la información, que mandata que la Asamblea General de la ONU le dé el mandato a la UIT para que haga el primer foro de gobernanza, siendo el del más alto nivel global, tal cual, que se buscaba. Esto lo pongo un poquito como referencia porque precisamente, como voy a ir explicando, lo que hicimos en México es básicamente buscar adecuarnos a este modelo, ¿sí? A ver, un poquito de antecedentes. De hecho, como ven, les estaba contando que básicamente lo que yo he tratado ha sido del año 2013 en adelante, que es el año en el que podemos decir que surge el grupo de iniciativa en el cual, del cual yo formo parte y del cual actualmente detento el secretariado técnico del mismo. Y bueno, que se encarga precisamente de hacer los diálogos sobre gobernanza. Pero esto no fue el primer esfuerzo, ha habido muchos antes. A lo mejor algunos que han sido hasta inconscientes o que no han inclusive, que no se han marketeado como que son de gobernanza per se. Lo que quiero decir es que todos hacemos gobernanza, como decía Miguel, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y precisamente algunos antecedentes que yo ubico es, para mí la gobernanza Internet comienza desde que llega, bueno, la gobernanza Internet en México comienza desde que llega el Internet a México. Para mí desde ahí comienza, tal cual. Los diálogos de gobernanza no pretenden marcar un inicio en la historia de la gobernanza en Internet. Eso sería muy ególatra decirlo al respecto. O sea, gobernanza ha habido como desde que se conecta México al Internet en el año del 86, cuando comienzan las primeras conexiones. Únicamente lo que buscan los diálogos sobre gobernanza es precisamente disponer de un espacio común para que se discutan estos temas de manera pública y abierta, que es un poquito lo que les voy a exponer en esta charla. Bueno, de 2013 para atrás, pues ha habido infinidad de eventos que ni siquiera me tocaron a mí. Muchos, cuando sucedían, yo era un niño, ¿no? Inclusive, no sé, 3, 10 años, o sea, en fin. Quise rescatar algunos que yo recuerdo de manera histórica y seguramente van a estar muy sesgados porque es precisamente lo que yo he leído, ¿no? Que ha pasado. Pero muy rápidamente, si podemos ubicar algunos eventos o algunos antecedentes, precisamente lo que quiero mostrar es que hay un ecosistema vivo donde organizaciones, actores, tanto políticos como técnicos, como legislativos, están vivos y están interactuando finalmente entre ellos para definir cómo ha sido el ecosistema mexicano de Internet. Lo primero que podemos ubicar es las primeras conexiones que se dan en México en los años 1886 al 89. Precisamente en estos años surge la delegación del Punto MX al Tecnológico de Monterrey y también se podría decir que la asignación de facultades de asignar las direcciones IPs en el país. Existen varias conexiones, no únicamente la del TEC de Monterrey, que finalmente en el 92 se agrupan en una especie de sociedad de academias o sociedad de universidades que se encontraban haciendo esfuerzos de conectividad en México, en lo que se llama Mexnet.ac, que Mexnet es como la primera red de universidades que se comienzan a conectar a Internet y que buscan fomentar el mejor el ecosistema de Internet en México, ¿sí? En el 97 surge el capítulo de ISOC México. Ustedes no sé si conocen qué es ISOC. ¿Alguien sabe qué es ISOC? Internet Society. Exactamente. Internet Society es precisamente, surge en el 92 y es precisamente la ONG que se encarga de hablar por los principios fundamentales de Internet. Básicamente en eso lo podemos resumir, ¿no? O sea, busca el mejor Internet posible, busca velar por sus intereses, por los mejores intereses del Internet, no los de ISOC, sino los del Internet. Y precisamente se ha encargado de agrupar el claustro filosófico de padres de Internet no sé si de manera consciente o de manera que lo estén buscando de esta manera, pero al menos así ha funcionado. En México, a los más antiguos de Internet los tienes agrupados en el capítulo de ISOC, y precisamente así es como surge en México. Otros eventos importantes, un poquito para que vayan viendo cómo se va configurando el ecosistema. En el 99 surge la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, que es precisamente una especie de MexNet evolucionado, se podría decir, donde las universidades que están interconectadas en Internet comienzan a, bueno, precisamente interconectarse y hacen CUDI, que es la red de universidades académicas. También en el 2001, NIC México hace su comité consultivo. El comité consultivo de NIC México precisamente se encarga de dar consejo a las políticas que gobiernan o que autogobiernan a cómo se asignan y cómo se subdelegan los dominios.mx. El comité consultivo intenta ser una especie de reflejo del ecosistema local de Internet para todos aquellos que utilizan el .mx. Surge como un espacio de intercambio y de diálogo para asesorar al NIC México, finalmente. En el 2001 se crea la Sociedad Mexicana de Internet, que es la Cámara de Empresas de Internet. Si se dan cuenta, lo que estoy aquí poniendo es que, bueno, poco a poco se van configurando los espacios de gobernanza. En el 2001 también existen esfuerzos de cooperación entre el gobierno y NIC México para resolver todos los temas de copyright en nombres de dominio. Se hace la LDRP, que es la política de resolución de disputas locales en dominios.mx. En el 2003, yo diría, bueno, si se acuerdan, en el 2003 es la primera etapa del proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, o WISIS. Bueno, ya desde el 2003 habían estas consultas que hacía gobierno a los expertos de Internet locales, precisamente para que se asesoraran en cuáles eran las mejores formas en las cuales el gobierno tenía que emitir sus comunicados o sus postulados en estos foros globales de la ONU. Es decir, ya existían esos intercambios desde aquel entonces. Si se dan cuenta, lo que está pasando es que hay intercambios, surgen los organismos particulares, tanto de la academia como de las empresas, como de la comunidad técnica, como de la sociedad civil, y los gobiernos comienzan a consultar formalmente a estos organismos, a estas personas de Internet. En 2006, precisamente, yo ubico como que es un punto clave para la legislación y la regulación del Internet en México. Comienzan a ver estas grandes tendencias de los gobiernos queriendo entender cómo funciona Internet y comienza toda la legislación en todos lados. Ustedes lo van a ver sus ejemplos en sus países, en Argentina, aquí en Perú, y vamos, los ejemplos básicamente se comienzan a repetir en todos lados. Vemos que hay mucho mayor regulación en temas de copyright, vemos cosas como el ACTA, el Ley SOPA, PIPA, TPP, ahorita, en fin, que de hecho México y Perú son firmantes del TPP. Y bueno, 2013, para el caso mexicano, surgen al menos 4 nuevos GTLDs operados por mexicanos, .café, .bar, .rest y .lat. Nuevos GTLDs son nuevas terminaciones o top-level domains, terminaciones de Internet. Ahora, ¿por qué pongo todo esto como antecedente? Porque finalmente no surge la chispa de la gobernanza en el 2013 con el Grupo Iniciativa, así viéndolo románticamente, sino ya había muchos esfuerzos, había un ecosistema vivo, ¿sí? En el 2013, simplemente lo que sucede es que decidimos hacer algo, decidimos hacer un foro para que ahí públicamente se discutan los temas y los retos relevantes de la gobernanza. Pero no sabemos por dónde empezar. Era un gran reto y me imagino que es un poquito lo que ustedes están queriendo aterrizar en este momento. Había un poquito de acuerdos de los actores en que había que hacer algo al respecto. Había que hacer algo porque precisamente eran tiempos claves políticamente. En el 2012 cambia el gobierno de México, cambia de administración, hay cambio de partido. Entra una nueva administración pública con aras de retomar la batuta en temas de política pública de Internet y se percibe que es un momento clave para hacer algo. ¿Sí? Se hace una oficina de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional en Presidencia, o sea, directamente algo que el ecosistema había pedido en mucho tiempo atrás, tener un interlocutor directamente del más alto nivel en Presidencia que supiera de temas de Internet. Entonces, se crea esta oficina, se le otorgan facultades. Y, bueno, se percibe que hay que acercarse con ellos. También se habla de que iba a haber reformas estructurales importantes y una de ellas era la reforma de telecomunicaciones. Lo que buscaba esta reforma, que eventualmente lo logró en el 2013 y 2014, fue crear un regulador autónomo de telecomunicaciones. En México no teníamos un autónomo, dependía del Ministerio de Comunicaciones, o en el caso mexicano que se llama SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora, al día de hoy ya lo tenemos y era parte de los planes fundamentales que tenía el gobierno entrante. También el gobierno entra con los planes de incrementar el nivel de participación de México en los foros internacionales relevantes. Entonces, si se dan cuenta, estaba todo el escenario puesto para que, a ver, vamos a acercarnos y vamos a hacer algo al respecto para poder consolidar este esfuerzo que se tenía las ganas de que sucediera en ese momento. O sea, el momento político era el adecuado. Venía entrando el gobierno, venían nuevos, venían con muchas ganas de hacer algo, venían en términos muy positivos. Y bueno, todos estos previos que les estoy mostrando, ya nos conocíamos todos. Nomás era cuestión, a ver, vienen los nuevos de gobierno, vamos a sentarnos con ellos, tienen muchas ganas, hay que aprovechar este momentum político, ¿no? No sé si tengan dudas, si me quieren preguntar, interrúmpanme, por favor.
Sí. ¿Puedo volver?
Sí, sí, sí.
Esa oficina de coordinación de estrategia, uh-huh, es una entidad del gobierno, ¿no?
Así es, pertenece a presidencia, está dentro de presidencia.
¿Se creó después de haber tenido esas reuniones del GI, digamos, por así decirlo?
Se creó antes. Se crea cuando entra el presidente Peña Nieto en el 2012. O sea, viene entrando un nuevo gobierno. Pues tú sabes que cuando hay cambios de gobierno cambian las estructuras gubernamentales y bueno, vienen con esta idea de hacer una oficina de presidencia que atienda los retos fundamentales de Internet, lo cual el ecosistema lo percibe como que muy positivo. Era algo que ya se venía pidiendo desde hace varios años, que ya querían que se percibía que estaba como que todo muy desconcentrado en gobierno.
¿Y esa, uh-huh, oficina convocó a todas las partes o digamos, ellos actúan solamente y después digamos, los otros actores como que puede ser la iniciativa privada, la sociedad civil?
Bueno, de hecho, aquí estamos en primer semestre del 2013. El gobierno entra el 1 de diciembre del 2012, o sea, tenían 2 meses de haber entrado. Entonces apenas estaban conociendo, muchos venían de la iniciativa privada, de hecho, y la academia, muchos. En esa oficina muchos vienen de esos sectores. Y bueno, estaban apenas arrancando motores, ¿no? Como en cualquier gobierno. Pero lo que comentaba de que estaban estas ganas de hacer algo, de crear un foro de gobernanza, de crear un espacio, ya estaba en el ambiente. O sea, todo estaba en el ambiente, las ganas se sentían. ¿Y qué pasó? Nos comenzamos a sentar uno a uno con todas las personas que percibíamos que estaban interesadas en hacer esto. Nos sentábamos con ellos y decíamos, a ver, ¿se siente que es tiempo de hacer algo? Vamos a hacerlo. Bueno, nos sentamos a trabajar en IC México. Logramos un bosquejo de lo que podría ser un primer evento. Buscábamos que fuese un evento anual informativo, únicamente. No le habíamos puesto ni adjetivos ni principios todavía. Teníamos algunas ideas como objetivos del evento, que era promover la participación informada en foros, dado que se buscaba que México recobrara ese papel de liderazgo en la región que siempre había tenido. Se buscaba tener este incremento. Entonces, bueno, a ver, si se quiere que México se involucre mucho más, vamos a recuperar este liderazgo, fortalezcamos el diálogo paulatino. Tenemos algunas ideas inspiradoras de arranque, que era que fuese equitativo en representación, que fuese multi-stakeholder, que fuese diverso, que evitara conclusiones y que priorizara el diálogo, que se basara en el IGF, que fuese neutral y que tuviese diversidad de fondeo. Esas eran como que las ideas iniciales. Como van a ver, al rato les voy a presentar, sí se concretan muchas de ellas. También sabíamos que tenía que haber una especie de comité de agenda, un cuerpo que decidiera los temas logísticos, o sea, la sede, los ejes temáticos del evento, las invitaciones. Primero hicimos un análisis minucioso por sectores, o sea, Oscar Robles y yo nos sentamos y dijimos, a ver, ubicamos al menos 5 sectores, que son la academia, sociedad civil, la comunidad técnica, la iniciativa privada y el gobierno. De estos hicimos una lista de actores posibles que les podían interesar y que sabíamos que tenían interés. ¿Y qué hicimos? Los contactamos simplemente. Nos sentamos a platicar con ellos, eran actores claves. Como comentaba al inicio de la conferencia, antes de que llegaran, muchos de estos ya nos conocíamos entre nosotros, o sea, ya había mucho entendimiento. Y finalmente nos sentamos, básicamente con personas que venían de Presidencia, de SCT, de Creative Commons, de ISOC México, de la UNAM, de Infotech, de Google, de Microsoft y de ICANN. que eran los que ubicábamos que estaban en la Ciudad de México. Nos sentamos con ellos, hicimos un proceso de visitas de charlas de uno a uno. No sé, habrán sido unas 10 reuniones con cada uno. Unas 10 entre todos, una con cada uno. Y a todo mundo le hizo sentido tener este evento. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos en el 8 de agosto del 2013, ya había pasado un semestre, ya el gobierno también tenía un semestre, ya los habíamos contactado, estaban de acuerdo, estaban interesados en que se hiciera esto, y nos juntamos por primera vez este 8 de agosto precisamente. Nos juntamos con una agenda muy ambiciosa para una primera reunión presencial. O sea, recuerden que antes de esto nos habíamos sentado con cada uno, pero no habíamos coincidido todos. Entonces, mucho de esto se hacía como que, oye, a ver, pero ¿quiénes van a estar también? Y, digo, no sé, como consejo igual fue hacerlo lo más transparente posible, decirles a quiénes estábamos considerando invitar, que todos eran actores claves dentro de su stakeholder, y finalmente los convocamos y se reunieron. Y bueno, nos juntamos el 8 de agosto con esos objetivos, que eran básicamente los que están viendo. Definir principios generales, definir ejes temáticos, definir las minutas logísticas, lo que hay que hacer para que se concrete, y aspectos financieros. Si se dan cuenta, esto es básicamente, yo lo podría ver como que es el, pues no sé, o sea, los ingredientes iniciales para poder hacer un foro de gobernanza de Internet en su país. Esto es clave. ¿Qué objetivos definimos? Promover una participación informada de entidades mexicanas en los foros relacionados a la gobernanza de Internet, regionales e internacionales. O sea, buscábamos, así como ustedes sentían que no había peruanos en el IGF o que no hay peruanos que participen, acá sentíamos que no había mexicanos y queríamos que más gente se involucrara. Esto, precisamente pensábamos que con este espacio sí iba a ser el foro necesario o el foro adecuado para que la gente comenzara a sensibilizarse a estos temas, pero también implicaba que hiciéramos cosas desde nuestra trinchera, desde nuestro stakeholder. Como luego al final les platico igual, a ver si alcanza tiempo, pero particularmente cada uno de nosotros que estábamos ahí involucrados comenzamos a hacer cosas desde nuestro stakeholder precisamente para reforzar el conocimiento de gobernanza de Internet. Otros objetivos era fortalecer la participación de distintos sectores de México en diferentes eventos nacionales, regionales y globales relacionados al foro de gobernanza de Internet y que paulatinamente incrementen el nivel de diálogo en el país de estos temas. Queríamos, bueno, como lo explican básicamente los objetivos que fueron aprobados en esa reunión, queríamos que se incrementara, que se robusteciera la discusión de esos temas en gobernanza de Internet. ¿Pero qué principios definimos para poder hacer esto? Bueno, unos principios basados en la Agenda de Túnez. La Agenda de Túnez es la que les comentaba que habla sobre la gobernanza de Internet y que define qué es gobernanza de Internet. Si se dan cuenta, los párrafos 7.2, 7.3, 7.7 y 7.9 para mí son los más importantes. Y precisamente redactamos estos principios en base a estos párrafos clave. ¿Alguien se acuerda qué dice estos párrafos? ¿Alguien los ha leído? Dicen cosas claves del IGF. Claves que lo diferencian de cualquier otro foro de la ONU. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son? ¿Cuál es la principal? ¿No? Eso es. Exactamente. Esos párrafos, básicamente, los sintetizamos en estos principios y lo interesante es que todos estuvieron de acuerdo. O sea, los que estábamos ahí sentados todos acordamos que era necesario que fuesen así basados en el IGF. Básicamente, lo que dice Martín, la cuestión de que fuera un diálogo, eso es clave. Porque el IGF es el único foro de la ONU, a nivel de la ONU, que no resuelve nada. Cualquier otro foro que ustedes ven de la ONU va a resolver algo. Va a resolver sobre políticas, regulación de espectro, sobre políticas de agua, sobre leyes de aguas internacionales, del espacio exterior, o sea, sobre cualquier tema que ustedes ven de la ONU, en los foros multilaterales se resuelven cosas. El IGF es el único que no. Y precisamente porque estos párrafos dicen que es no duplicativo, no sustitutivo y que no intenta acaparar los foros, más bien los temas o el ámbito de alcance de otros foros que ya se están discutiendo. Eso es lo que buscábamos nosotros. No queríamos poner un espacio que decidiera qué iba a pasar y que gobernara todo el Internet en México. No, para nada. O sea, queríamos hacerlo lo más descentralizado y lo más light posible. O sea, lo más ligero posible, porque lo único que queríamos es poner un espacio de discusión. Punto. No buscamos nada más. Obvio, ese espacio, en nuestra percepción, iba a fortalecer la discusión de temas de gobernanza que eventualmente se iba a transminar a los foros, precisos donde sí se resuelven cosas, ¿sí? Como lo voy a poner en los ejemplos que tengo a continuación. A ver, un poquito qué principios, así puntualmente, que fuera de todos los sectores del ecosistema mexicano, que todos participaran de manera equitativa y en igualdad de circunstancias entre otros, que fuera multi-stakeholder, que se genere información equilibrada para la audiencia en función del rol de las partes interesadas a cabo de los principios del IGF. Esto es, que sea inclusivo, que integre diversas posturas y que evite un solo criterio informativo. No buscábamos que la gente saliera del foro pensando de una manera o de otra. Buscábamos que tuvieran la visión integral, porque iban a estar todos los sectores ahí involucrados, ¿sí? No buscábamos conclusiones, ni que en estos foros se decidiera que se iba a hacer algo, o que se iba a nacionalizar algo, o que se iba a afectar a tal sector, o darle poderes al gobierno. No, o sea, no se busca nada de eso, porque sabemos que eso se resuelve de otros mecanismos y se resuelve en los foros pertinentes. Esto únicamente buscamos diálogo. También queríamos una cuestión clave en cuestión logística, que se hiciera un espacio neutral. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué esto de un espacio neutral? ¿Qué pasa si lo haces, por ejemplo, en un hotel que resulta que el dueño es el principal accionista de una empresa telefónica, por ejemplo? O si lo haces en una universidad privada o en una pública, en lugar de... Se comienzan a percibir este tipo de discrepancias, ¿no creen? Entonces, precisamente esto era clave. De repente pasa mucho, sobre todo con algunas empresas o con algunas ONGs o con sectores del gobierno mismo, que si se hace en un foro, por ejemplo, en el foro de un ministerio, resulta que ese ministerio está peleado a muerte con otro ministerio y la gente de ese ministerio no va al foro porque es en la casa del contrario, ¿no? Tal cual. Entonces, esos eran temas claves. Parecen tonterías a veces, pero esto te asegura al final que tengas un equilibrio y que logres un cierto consenso, que pongas el escenario lo más fácil posible para que se dé el objetivo de tu evento. ¿Sí? También queríamos diversidad de mecanismos de fondeo, porque no queríamos que se dijera, es que el evento es de NIC México o el evento es de presidencia. No. O sea, buscamos que todos pongamos una cierta cantidad más o menos similar de dinero para poder fondear el evento. Igual, mantener un poquito la idea de neutralidad. Lo interesante está en que todos aprobaron estos principios. Bueno, un poquito de cómo nos autogobernamos. Decíamos que había que hacer un comité de agenda porque precisamente hay que tomar decisiones. En ese tipo de cuestiones hay que tomar decisiones y cuando es un evento, pues hay cosas logísticas que hay que decidir y que hay que cerrar, ¿no? Entonces queríamos un comité de agenda que básicamente se asegurara los principios y el éxito del evento, manteniendo los principios que ya mencioné, que se responsabilice de definir ejes temáticos, la logística, la promoción y las cuentas, saldar las cuentas y transparentarlas. También un poquito de logística, buscábamos que los que estuviéramos en ese comité de agenda funcionáramos a título personal, pero provenientes de distintos sectores. Esto porque precisamente si hablas a título personal, pues tienes más facilidad y no comprometes a la institución donde estás trabajando, ¿no? Tal cual. Se acordó el nombre de grupo e iniciativa porque buscábamos bajarle una rayita, como decimos en México, bajarle una raya al nivel de formalidad y decíamos... Esto es un grupo de interesados, es un grupo de trabajo, es un grupo de iniciativa de personas interesadas en fomentar la gobernanza de Internet en el país. No es un comité de agenda que va a decidir cosas sobre la agenda nacional de Internet. No, para nada. O sea, es únicamente un grupo de interesados, ¿sí? Y finalmente, de los actores clave que les contaba, que habíamos contactado, terminamos haciendo una especie de comité de agenda, bueno, grupo de iniciativa, como le pusimos el nombre, con dos representantes o dos personas provenientes de cada uno de estos cinco sectores. Nuevamente, son 10 personas, dos por los cinco sectores, ahí tienes un poquito el equilibrio, ¿no?, que estamos buscando. Bueno, para asegurar la logística de hacer el evento, se nombró un secretario técnico y bueno, ese fui yo. Pues salimos de la primera reunión con éxito, logramos todo esto, aprobamos objetivos, principios, se estuvo de acuerdo en ser un evento referencia del IGF, definimos que el evento se llamara Diálogo sobre Gobernanza Internet y que fuera a finales de septiembre. También le pusimos diálogos, porque se imaginan que diálogo si no foro. ¿Una idea?
Para no confundirlo con el...
¿Puede ser? Bueno, porque precisamente lo que queríamos era hacerlo lo más sencillo posible, simplificarlo lo más posible, para que fuera un diálogo, que fuera un diálogo entre personas y que no tuviera este carácter así robusto de ser el foro nacional o el simposio nacional de gobernanza. No, es un diálogo sobre gobernanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vez en próximos años surge otra cosa que nos pueda suplantar o que haga un mejor trabajo que nosotros. Entonces era un poquito la idea de hacerlo lo más informal posible. Bueno, adrede hacerlo lo menos robusto posible para no limitarnos en esto y no dañarlo a posteriori, inclusive. ¿Sí? Bueno, definimos ejes temáticos, hicimos un grupo de Google Docs para hacer los cambios, hicimos una lista de correo, acordamos hacerlo en un hotel céntrico neutral, con una página propia, hacerlo de 2 días, que tuviera streaming, calculábamos que iba a haber 150 personas presenciales, 150, 200, esos eran los cálculos. Los integrantes del grupo de iniciativa se comprometieron a buscar fondeo en sus organizaciones y se define que el secretario técnico sea rotativo y me designan a mí para ese periodo en particular. Ok, no sé cómo estamos. ¿Le están entendiendo? ¿Están captando? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, de agosto a noviembre tuvimos grandes retos, porque precisamente era organizar los primeros diálogos sobre gobernanza de Internet. ¿Sí? Una cosa que precisamente comentaba hace rato es que México es un país difícil para buscar sedes. Por la cantidad de personas, por los costos, por las fechas, o sea, hay que hacerlo con demasiado tiempo de anticipación, porque las fechas te llenan por completo. Batallamos mucho precisamente para encontrar una sede neutral y era muy caro. Definimos al menos 5 telesedes que estuvimos cotizando, cotizamos al menos con 3 agencias de eventos. No había fechas en septiembre, recuerdan que queríamos hacerlo en septiembre, tuvimos que moverlo hasta noviembre. Queríamos hacerlo antes del foro regional, el ACIGF, y antes del IGF, el foro global, o sea, hacerlo en agosto antes, pero no, acabamos haciéndolo después de eso, o sea, la logística nos comió por completo prácticamente, se nos vino encima el tiempo, intercambios de correos kilométricos, porque para esto funciona, y bueno, hicimos... Nos juntamos de manera presencial varias veces, al menos una vez cada 3 semanas, pero el intercambio en la lista de correo que hicimos era kilométrico. Imagínense que tienes sentados a las 10 personas más relevantes del ecosistema de Internet, o al menos a aquellos 10 que piensas tú que son los clave del ecosistema de Internet. Bueno, había muchas discusiones también en la lista, o sea, inclusive lograr consensos era muy difícil a veces. De repente había puntos en los cuales alguien pensaba un punto, alguien pensaba otra cosa y simplemente no se llegaban a acuerdos. También teníamos un reto legal, que como éramos un grupo de trabajo no teníamos una forma, una persona jurídica legal. Entonces no podíamos contratar ni siquiera el espacio, ni siquiera rentar paneles, ni rentar el audio, no podíamos hacer nada. Acabamos definiendo un proveedor de eventos que fue el que nos solucionó todo el tema fiscal. Porque primero se decía, bueno, que NIC México sea el que contrate todo. Pues sí, pero cuando me den el dinero para pagar, vamos a generar impuestos. Y entonces va a ser un tema medio complicado ahí manejar la cuestión contable, porque o sea, tenemos un régimen contable diferente y va a ser un problema para todos. O sea, no nomás para NIC, sino para Google o para que fuera el que funcionara como receptor de los patrocinios, ¿no? Hicimos también una encuesta a la comunidad donde prácticamente logramos 77 respuestas y tuvimos un feeling temático sobre cuáles eran los retos actuales en México. De hecho, son estos 4 los que definimos: ciberseguridad, neutralidad de la red, acceso, inclusión digital y competencia, y propiedad intelectual. Y además, yo estaba a punto de casarme, entonces traía también la boda encima. Fue muy complicado. Pero finalmente sí salió. Logramos hacerlo el 4 y 5 de noviembre. Tuvimos 237 asistentes presenciales, o sea, no sé, un 30% más de lo que esperábamos. Fueron 3,000 dispositivos en streaming. Esto es, pues, calcúlale unos 2,500 personas viendo el streaming en todo momento. Bueno, no en todo momento, sino en diferentes momentos del evento. Para México fue inédito. Nunca se había hecho un foro de esta magnitud realmente para hablar de temas de gobernanza e Internet. Digo, con esas características. Tuvimos más o menos 70 panelistas de alto nivel, donde básicamente los organizamos en las diferentes mesas temáticas. Algunos, la gran mayoría eran mesas temáticas donde eran, se buscaba que fueran máximo 10 panelistas por cada mesa, dos por sector, que estuviera balanceado, precisamente para mostrar toda la gama integral de opiniones en el tema. Y pues lo interesante es que también definimos algunas cosas, por ejemplo, en la inauguración, dijimos que iba a haber un mensaje de un representante de cada uno de los actores, de los stakeholders, y quienes nos acompañaron, no se alcanza a ver bien, pero por ejemplo es Alejandra Lagunes, que es la encargada de presidencia de este tema, Carlos Ponce, que es el presidente, bueno, era el presidente de AMIPSI en aquel entonces, Claudia Calvin, que es presidenta de Mujeres Construyendo, que es una ONG con mucho prestigio en México, Manuel Tamés, que era vicerrector de la Universidad Virtual del TEC de Monterrey, Rodrigo La Parra, que es, bueno, presentando a Fadi Shehadi, que eran pues son de ICANN, como ustedes saben. Si se dan cuenta, es uno de gobierno, unas empresas, unas de las ONGs, uno de academia y uno de la comunidad técnica, dando un mensaje inicial. Esto nos daba un mensaje en el cual se percibía que había mucho consenso entre los sectores. Y bueno, tienes a un representante de muy alto nivel de cada stakeholder dando un mensaje particular, haciendo endorsement al evento, o sea, haciendo el apoyo al evento. Entonces, esto fue muy interesante, o sea, verlo en vivo. De hecho, si ustedes entran ahí al link, pueden ver los videos y, bueno, es interesante. Además, también hicimos una sesión introductoria a la gobernanza de Internet y, bueno, tuvimos a Oscar Robles, a Alejandro Pisanti y a Rodrigo La Parra dando una sesión introductoria para los que nunca habían escuchado hablar de gobernanza. Patrocinadores, logramos patrocinio de ICANN, de Google, de Microsoft, de NIC México, SCT y de ISOC México. Con respecto al balance del evento, creemos que fue inédito, logró posicionar el tema en la agenda nacional. O sea, antes nadie hablaba de gobernanza en Internet. Hacían gobernanza, pero no sabían que la hacían. Y ahora ya la gente comenzó a utilizar este término. Se revivieron muchas listas de discusión que estaban prácticamente pues, dormidas. O sea, se comenzó a sentir un nivel de efervescencia del ecosistema en el que te dabas cuenta que algo estaba pasando. Ahorita, 2 años después del evento, ya es más común que algunas ONGs que ustedes conocen, por ejemplo, como la Red por los Derechos Digitales, como, no sé, Creative Commons, los capítulos de ISOC, estén sumamente involucradas, pero en aquel entonces no estaban tanto, o al menos estaban como que pues, un poco desarticulados, ¿no? Lo que hizo este evento fue creó un espacio de cohesión y aglutinó y puso el foro para que se discutieran los temas más relevantes. Algunas mesas en particular fueron muy intensas en la discusión, muy, muy intensas. ¿Cuáles se imaginan que fueron las más intensas? ¿Cuáles son siempre las más intensas y las más controversiales? Un ejemplo, bien fácil ese ejemplo. ¿Alguien sabe?
Neutralidad.
Exacto. La mesa de neutralidad fue la más discutida en ese momento. Bueno, y lo sigue siendo. Ustedes vieron en Joao Pessoa que hubo las manifestaciones de, bueno, todo esto, ¿no? Pero además, había otros temas particulares, como la cooperación con autoridades, por ejemplo, y estaba la reforma de telecomunicaciones en aquel momento. Y bueno, fue básicamente tener un feeling muy importante, un termómetro importante de cómo estaba el ecosistema. Eso estuvo padrísimo. Algo más interesante es que dentro de las asociaciones y en la academia se comenzaron a crear espacios de gobernanza dedicados así. Por ejemplo, en AMIPSI se comenzó a hacer un comité de gobernanza, donde veías que estaban interesados en el tema y veías que lo estaban trabajando. Se hicieron cátedras de gobernanza en algunas universidades a raíz también de este evento. O sea, el tema se posicionó, pero brutalmente. Y eso estuvo fenomenal. Algo padre, se contagió el tema a otros países también. Digo, inclusive hasta con el mismo nombre. O sea, diálogo sobre gobernanza o foro sobre gobernanza. Bueno, diálogos hay varios que yo he estado así siguiendo y bueno, te das cuenta que el nombre pegó, ¿no? ¿Mandé? ¿Alguien habló?
Creo que fue.
Ah, ok, perfecto.
En la Argentina también se llama diálogo.
Sí, sí, sí. Sí, así es. Como un primer experimento, creemos que fue muy bueno. Por supuesto que hubo fallas inesperadas. Hacía falta voluntarios. Nos falló la cuestión de tener un buen maestro de ceremonias. No tomamos fotos del evento. Se nos pasó por completo. Ninguna foto tomamos. No tenemos ninguna foto. Digo, están los videos, pero fotos en sí no hay. Y en general creemos que fue un balance positivo. Ahora, ¿qué hicimos en el 2014? El 2014 yo lo veo como que fue un año de consolidación del Grupo Iniciativa. Nos habíamos puesto a hacer un evento anual, pero si se dan cuenta, no alcanzamos a hacerlo. El siguiente evento alcanzamos a hacerlo hasta el 2015, o sea, pasó casi un año y medio, desde un año cuatro meses de entre un evento y otro. Entonces, el 2014 podemos decir lo que fue un evento de consolidar el Grupo Iniciativa. Pasó algo que no esperábamos, que el Grupo Iniciativa, que recuerdan que es el que hace los diálogos, se quedó como un espacio formal, bueno, un espacio informal de trabajo. La lista comenzó a tener vida por sí sola, era automotivada, la lista de correo. La gente, los miembros que estábamos ahí, que éramos 10, eventualmente creció hasta 18 personas, o sea, se dobló casi el número de miembros. Por supuesto que también se desbalancearon los equilibrios que había entre actores. Comenzamos a tener mucho más actores empresariales y de gobierno que los otros sectores. También se nos comenzaron a ir algunos actores clave importante de la academia, por ejemplo, de la sociedad civil. Pero bueno, fue un año como de consolidación del grupo, de lo que hicimos, y un poquito ver la evolución que estaba teniendo. Algunos principios que se consolidaron en ese año también es que estuvimos de acuerdo en no estar de acuerdo. Ese es un gran principio. También no sorpresas, y que se mantuviera no vinculante y no resolutivo, porque mucha gente comenzaba a pensar, bueno, ya que hicieron el evento, ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a hacerlo que evolucione algo? ¿Se va a convertir en un CGIBR como lo que pasa en Brasil? No sabemos. Simplemente, hasta el momento, lo que tenemos nos funciona y posiblemente sea un reto luego pensar qué hacemos para que evolucione. Pero al momento, esto nos servía y nos funcionaba tal cual. Pasó algo muy interesante, que durante 2014, cuando íbamos a un foro de gobernanza, ya sea a una reunión de ICANN, al ACIGF o al IGF en Turquía, por ejemplo, nos juntábamos previamente unos dos meses antes y comenzábamos a evaluar qué temas venían para el evento, coordinábamos posiciones de país, por ejemplo. O sea, pasó algo, un fenómeno que antes creo que no pasaba, el hecho que cada quien iba por su lado a los eventos. Aquí comenzábamos a tocar base con nosotros, entre unos y otros, antes de ir al evento. Entonces llegábamos un poquito como que a sabiendas de qué iba a pasar. Apoyábamos en algunos casos, por ejemplo, cuando el gobierno tenía que negociar posiciones con algún país, en los foros multilaterales, por ejemplo, bueno, nos consultaban, nos preguntaban, o sea, y sigue pasando todavía. O sea, se creó una dinámica de interacción muy interesante, donde había una cohesión impresionante entre los actores involucrados. Quisimos arrancar la segunda edición de los diálogos de gobernanza, pero no alcanzamos. Arrancamos la logística, pero la arrancamos tarde. Tuvimos un gran reto con la sede y con el fondeo, un gran reto inicial. La cuestión es que no encontrábamos dónde hacerlo. Cotizamos al menos 10 lugares, imagínense, o sea, la locura de eso, andar cotizando 10 lugares porque no hay fechas y no hay espacios. Tuvimos que empujar 3 veces la fecha de la segunda edición de los diálogos, de octubre, que se tenía pensado, hasta noviembre y luego hasta febrero del siguiente año, o sea, ya en este febrero de 2015. Finalmente logramos sacarlo el 17 y 18 de febrero, ahí me comí un uno, en el Museo Nacional de Antropología. El hacerlo en un museo nos sirvió maravillas, porque el museo nos salió gratis prácticamente, precisamente porque Presidencia estaba con nosotros y Presidencia pues intervino y bueno, pues es Presidencia, o sea, ellos pudieron gestionar el museo sin que tuviera costo. Y el museo aparte estaba a la medida para hacer el evento. Y además, el ser un museo nos aseguraba que fuese una sede neutral, o sea, mantenía los principios. Mucho de lo que pasaba con las sedes es que pues no había lugar o las fechas se habían cerrado o estaba muy caro o no se cumplió el principio de que fuese una sede neutral. Una cuestión, no nos alcanzó para la segunda edición hacer una encuesta como lo hicimos en la primera edición. No nos dio el tiempo simplemente. Había muchas expectativas porque ya se mencionaba esta cuestión recurrente que ustedes advirtieron en Brasil. Si México va a ser la sede el siguiente año, en 2016. Entonces, había mucha expectativa, de hecho. Había que hacer el foro porque, precisamente, parte del objetivo que les planteé en la primera filmina de reforzar la posición de México en el mundo era con ese objetivo, para que México fuese la sede del IGF. Entonces, ya había pasado el IGF de Estambul, en Turquía. ya se habían dado comunicados públicos de que México iba a ser, y bueno, estábamos en esta, comenzamos a entrar en la dinámica que hemos estado todo este año, en que todo el mundo sabe que México va a ser la sede, pero todavía estamos en el proceso de asegurar la logística que se requiere hacer. Se nos salen varios miembros clave del grupo, como ya lo mencioné, y bueno, batallamos un poquito para concretar los esfuerzos, pero logramos hacer el evento. Sale adelante el evento. Algo interesante que hicimos, que no hicimos antes, hicimos una rueda de prensa con medios previo al evento. Se le dio mucha difusión en medios informativos. Pero curiosamente, a pesar del esfuerzo de comunicación que se hizo, bajaron los asistentes. O sea, de 237 pasamos a 203 presenciales. Pero algo interesante, si bien fueron menos asistentes, algo que yo percibí comparado con el primero es que en el primero había mucha gente que estaba como que conociendo el tema. En este, en el segundo, estaban todos los actores que tú querías que estuvieran. O sea, estaban todas las empresas de internet, estaban todos los de gobierno que ven temas de internet. O sea, el evento, si bien fue menos personas, yo creo que fue mucho más estratégico en términos de quién estuvo presente. Fíjense, tuvimos de los 203, 39 académicos, 18 de la comunidad técnica, 50 de gobierno, 53 de la iniciativa privada, 21 de la sociedad civil y 8 que se identificaron como otros, como speaker o como prensa. Bajaron también los asistentes, pero yo creo que el nivel de profundidad fue mucho más interesante y mucho más rico. Sí creo que se logró continuar la discusión que se había dado en el primer evento. Tuvimos nuevamente 7 mesas temáticas, 3 ponencias magistrales y 70 panelistas. Estuvo interesante que en los ejes temáticos que ustedes ven aquí, tuvimos mucha mayor presencia de exponentes pues extranjeros, cosa que no había pasado antes. O sea, en la región comenzó a haber mucho interés por venir al IGF mexicano, como se le comenzó a llamar. No sé, o sea, vino gente de Argentina, vino gente de Colombia, vinieron autoridades de muy alto nivel en temas de internet, en el ecosistema. Y bueno, creo que sí fue interesante, que sí se incrementó el diálogo. Nuevamente comenzamos a ver estas listas que en 2014 tuvieron vida. Previo al evento comenzaron a tener mucho mayor efervescencia, tuvieron mucho intercambio. Pasó algo interesante, que era en el evento se comenzaron a ver personas de la vieja guardia que tenían años sin verse. O sea, la gente venía de partes lejanas del país para estar en el evento. O sea, no sé, la segunda edición ya se consolidó como que era el evento en el que había que estar. Mucha gente dice que percibió un nivel de discusión sumamente profundo. Hubo mucha interacción, mucha interacción. Esta robustez del grupo de iniciativa que se logró, se plasmó en el evento. Se sentía que todos estábamos ahí porque buscábamos el mismo fin en común. Si se dan cuenta, hubo ahora sí más fondos. O sea, al final, si bien fueron menos fondos los que se recibieron por cada patrocinador, al final fueron más patrocinadores. Un poquito lo que se buscaba era que no importara lo que tu organización fuera a poner, sino importaba que estuviera presente. Entonces estuvo interesante porque realmente pasamos de cuatro o cinco fondeadores a 7, cosa que no pasaba. Por ahí les pongo el link de las redes sociales, un poco para que le den seguimiento. Y ahora sí tomamos fotos. Eso no se nos olvidó. Aquí les pongo algunas fotos del evento. Nuevamente repitió la dinámica de que un speaker relevante de cada stakeholder hablara en la inauguración. Lo que hicimos fue que le dijimos a cada miembro del grupo de iniciativa de ese stakeholder que ellos coordinaran al interior de su stakeholder quién iba a hablar. Es decir, los de gobierno decidieron que iba a hablar Alejandra Lagunas otra vez. La academia decidió que hablara Luis Miguel Martínez de la Universidad Iberoamericana. Nosotros, comunidad técnica, o sea, que estamos Oscar Robles, yo y Rodrigo La Parra, decidimos que aprovechar que venía Raúl Echeverría, vicepresidente de AISOC al día de hoy, y que él diera el mensaje inicial. Las empresas decidieron que Carlos Ponce, como presidente de AMIPSI, debería hablar otra vez. Y la sociedad civil escogió a Juan Manuel Casanueva, que es miembro de Social TIC, que es una ONG también destacada de México, para que él diera el mensaje inicial. Si se dan cuenta, lo que quiero reflejar es que A lo mejor cada stakeholder tiene su ámbito de coordinación propio. Las empresas confluyen en las asociaciones empresariales. El gobierno tiene sus lugares de intercambio donde entre ellos hablan. La sociedad civil tal vez busca hablarse entre ellos. Pero finalmente lo que lograba hacer los diálogos es que todos confluyeran aquí y que dieran representantes al interior. Bueno, aquí unas fotos. Igual también esta es una mesa. Son varias mesas temáticas. Digo, hay algunos de los que estábamos involucrados en la organización. Ahí estoy yo, Alejandro Pisanti, Marquesina Capello de Google, Sebastián Melagamba, que era invitado, Israel Losas de Presidencia, Fátima Camonero, que se acababa de ir a vivir a México en ese entonces, e Inés Martínez del IFT, que es el regulador. Por acá, igual también otra mesa de cooperación con autoridades. En fin, un poquito para ya ir cerrando, les cuento qué ha pasado este año, dónde estamos al momento. Bueno, después de los diálogos, lo que hicimos este año fue, obviamente, se continuaron los esfuerzos de gobernanza, seguimos juntándonos una vez al mes el grupo de iniciativa, seguimos intercambiando opiniones, seguimos teniendo los mismos retos de buscar más personas que se integren, de suplir los espacios que se han quedado huecos de repente. En agosto, precisamente, el Comité de Agenda del ACIGF decidió que México fuese la sede del ACIGF 8, que de hecho ahí nos conocimos. En ICANN 53, que fue unos dos meses antes, tuvimos un intercambio con ellos y se decidió que los apoyáramos en la logística, porque finalmente pues, ahí estábamos nosotros en la Ciudad de México. Era más fácil coordinar todos nosotros o apoyar a Andrés Piazza como secretario del Comité de Agenda, coordinar precisamente eso, estando ahí de locales en la Ciudad de México, que Andrés por teléfono desde Córdoba. Entonces, dimos inclusive también sugerencias de ponentes que venían del ecosistema mexicano de Internet. Hicimos una lista de ponentes que sugeríamos al Comité de Agenda. Personalmente sentí como si estuviéramos haciendo los diálogos otra vez, porque la dinámica se dio muy, muy similar. Y bueno, en palabras del comité dicen que fue un éxito, que ha sido el mejor LACIGF que se ha hecho. Con respecto a lo que pasó hace dos semanas en el IGF, bueno, varios miembros asistieron. Yo, lamentablemente, pues no pude ir. Me quedé como novia de rancho, vestida y alborotada. Me tuve que quedar por cuestiones de trabajo. Y bueno, ¿dónde estamos ahorita? Lo que les comentaba al principio. Estamos esperando, pues, a ver qué pasa el 15 y 16 de diciembre para ver si se renueva el foro de gobernanza, el mandato, y bueno, que ya se autorice que va a ser México y finalmente tocar base entre todos para ver qué va a pasar con la logística. Me faltan ya únicamente dos filminas. No sé si voy muy rápido o voy bien. De hecho, estoy viendo que ya llevo 50 minutos, ya no los voy a cansar, pero si quieren hacerme preguntas, háganme, por favor. Muy rápido, ¿qué retos tenemos hoy, al día de hoy, tal cual 25 de noviembre del 2015? Replantearnos si mantenemos los objetivos que nos hemos planteado al día de hoy, los objetivos y principios. Muchos creemos que sí hay que mantenerlos, algunos otros creemos que hay que renovarlos, creemos que hay que replantearlos nuevamente. Esto implica también cuál va a ser los mecanismos de renovación del grupo de iniciativa, porque, bueno, pues hemos estado los mismos miembros desde el 2013. Tenemos nuevos miembros que se han estado integrando, pero no hemos definido un mecanismo para asegurar el balance y el equilibrio entre los sectores que definimos como un principio. Ahorita ya tenemos algunos desbalances y, bueno, hemos estado con el reto de cómo lo hacemos para balancearlos. ¿Por qué es importante el balance? Bueno, pues porque si lo estamos basando en el IGF, buscamos que exista un cierto balance que asegure la sanidad del ecosistema, ¿no? También hay que plantear mecanismos para renovar, para meter sangre nueva. Es sano que nos salgamos algunos y que entren otros. Yo sigo siendo el secretario técnico, por ejemplo. O sea, no ha habido un cambio y ya van tres años de esto. Entonces, pues hace falta, ¿no? Yo creo. Queremos también reforzar un poco el diálogo hacia donde nos duele a nivel local. Algo que hemos percibido este año es que hablamos mucho de lo que pasa a nivel global y regional, pero no logramos ser esa caja de resonancia de los retos locales que pasan en México. O sea, sí lo hacemos en el evento, pero es una vez al año. Lo que queremos hacer es que, o al menos, digo, desde mi punto de vista, yo lo que quiero es que pase, que a nivel local, o sea, los retos locales que tenemos la regulación en neutralidad, cooperación con autoridades. De repente por ahí tenemos algunas leyes, iniciativas que se han lanzado donde pues básicamente algunos diputados, algunos legisladores pues las sacan así como Juan por su casa, ¿no? Sin evaluar las consecuencias. Queremos que esas cosas pasen a través del grupo también. No que sea un filtro, pero queremos al menos que se refleje la discusión al interior. Únicamente para seguir reforzando esto que tenemos a nivel global y regional, que nos consultamos unos a otros y que nos preguntamos opiniones con respecto a posturas de México país, también queremos que suceda a nivel local, o al menos eso es en lo personal lo que yo quiero que pase. Sí.
Mencionabas que ese cambio se pueda dar. Lo que no me cabe un poco en... ¿pudieras aclararme?
¿Sí?
Es si tú tienes los actores relevantes, o sea, cuando no tienes actores relevantes, escuchan y pueden pasar pocas cosas, ¿no? Uh-huh. Si tienes agentes, actores relevantes, habría un poco que ver si están asistiendo de repente por compromiso o tienen una intención de generar ese cambio, ¿no?
Claro.
Ese cambio a través de sus mecanismos, de sus instituciones. Entonces,
claro.
¿Por qué, digamos, no han habido variaciones, ¿no? Y la otra
claro.
pregunta era con respecto a lo que tú mencionas sobre el secretario técnico. En muchos casos puede haber apoyo, colaboración y reemplazo, pero hay otros casos en los cuales tú dices, si me quiero salir no tengo a quién poner. No sé si
claro.
ese también fue un caso, o sea, es el caso que tú puedas ver ahí, ¿no?
Sí, bueno. Ahí la verdad, ahora sí que esto implica reflexión. ¿Cuál es el porqué? La verdad es de que yo ahorita, con respecto a la primera pregunta, tiene mucho que ver con el reto permanente que menciono, que es que se incluya gente nueva. Que se incluya gente nueva, porque personalmente, y basándome en el disclaimer que pongo al principio, que esto es puramente mi opinión, personalmente creo que hay algunos actores que no están incluidos. Por ejemplo, no tenemos nadie del legislativo. Sería muy bueno tener a alguien ahí que estuviera con nosotros sentados y precisamente que fuese un poquito el que canaliza o el que refleja las inquietudes de los otros sectores con el legislativo. Pero al mismo tiempo también tienes el reto, bueno, pues es que el legislativo, la forma, o sea, la naturaleza del legislativo es precisamente reflejar sin necesidad, o sea, estas inquietudes sin necesidad de tener un grupo de iniciativa que te las canalice. Entonces, es un poquito, estamos en esa disyuntiva. Por cuestión logística no hemos podido sentarnos realmente a ver cómo equilibramos los stakeholders sentados a la mesa y también por no sé, falta de tiempo, falta de convocatoria, no hemos logrado ese balance en los stakeholders que buscáramos. Yo creo personalmente que debería haber más actores relevantes involucrados, sobre todo del Senado, por ejemplo. El Senado, que es de las dos cámaras en México que existen, tiene mucha relevancia el Senado y tiene mucho mayor comprensión de los temas cruciales. Y por otro lado, con respecto al grupo iniciativa, bueno, pues es parte del reto permanente. Si hubiera sangre nueva, a lo mejor habría alguien que quisiera tomar esta batuta. No quisiera entrar a detalles sobre si ahorita hay alguien o no. La verdad es que no sé. No sé. Mientras tanto, yo pues sigo haciendo la función. ¿Qué vamos? O sea, no es una función que me quita tiempo tampoco. O sea, cuando se pone más intensa es cuando son los meses previos a los eventos. Y hemos hecho dos únicamente, y apoyar al Lucky Jefe. O sea, hemos hecho dos y medio, por así decirlo. Entonces, no ha sido intenso. O sea, la única función hasta ahorita es una vez al mes convocarlos, generar tráfico en la lista, canalizar temas relevantes. Y eso es algo, como es muy automotivado, también eso lo hacen otros compañeros. Yo a veces lo que hago es un poquito aterrizo la logística para vernos en presencia, en forma presencial, perdón. Y ahí, bueno, pues es de repente pedir voluntarios para que pongan las oficinas, es a veces de repente, no sé, rentar un espacio, conseguir un coffee break, cosas, son cosas muy básicas realmente. Pero sí, o sea, es parte del reto. Yo creo que no, que tiene que ser rotativo para darle, para que sea sano, para que no se quede alguien mucho tiempo en un espacio de poder. Bueno, que realmente no tiene poder, o sea, es un espacio de logística. Acabas cansado también al final de cada evento, acabas muy cansado. Bueno, También un poquito el debate, ¿tenemos que formalizar el grupo? ¿Hace falta darle una forma jurídica? Creemos ahorita que tiene algunos pros y contras, ¿no? Digo, no estamos cerrados a la discusión, hay que ver qué hacemos. Sobre todo, por cuál va a ser el alcance del grupo. ¿Cómo le hacemos también con la contratación y con los recursos que hemos acumulado entre los patrocinadores? Tenemos por ahí un remanente que está con la agencia que nos proveyó la logística. Entonces, pues de repente son esos temas medio terrenales que te causan un poco de que no duermas en la noche. ¿Qué haces con eso, no? Sí. Sí, sí, adelante.
Estoy armando el modelo por tres sistemas, entonces estoy tratando de comprender un poco
sí.
La manía, ¿no?
Sí.
Hay precedentes, hay otros países donde se ha armado un grupo en forma jurídica.
Sí.
O se ha desarmado, o le va bien, o le va mal, un poco para ver que si funciona, qué funciona, cómo funciona.
Bueno, mira, el ejemplo que siempre nos hacen nosotros es Brasil. Siempre nos comparan con Brasil. El CGIBR precisamente funciona a través de un decreto presidencial, un decreto legislativo, no sé muy bien, pero tiene una forma legal y jurídica definida.
De gobierno,
literal, exactamente. Donde existen ciertos espacios, son creo que 21 asientos, digo, a lo mejor igual y no son 21, o 21 o 25, no recuerdo. Pero son 21 que se reparten entre varios espacios gubernamentales, varios de la iniciativa privada, varios de la comunidad técnica. O sea, sí existen ciertos modelos. Realmente no sé, ahorita no se me ocurre otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, el ejemplo del LACNIC-GF, que es el regional, quien hace la función de secretariado técnico es LACNIC, porque LACNIC tiene un estatus fiscal que le permite recibir donaciones, hacer pagos. Que de hecho precisamente también es la cuestión de por qué LACNIC se constituyó en Uruguay, porque entiendo que Uruguay como país tiene un esquema mucho más flexible en temas fiscales y permite ese tipo de organizaciones que se consoliden de esta manera. Pero que se haya creado y se haya desechado, ahorita no se me viene a la mente ningún ejemplo. ¿Sí? Ok, también un poquito cómo hacer para procesar las sugerencias del exterior, cómo hacerle para canalizarlas. También está en la mesa, ¿tenemos que mantener los diálogos y el grupo iniciativa? ¿Hasta cuándo? O sea, o a lo mejor sí, a lo mejor no, digo, no sé, es parte de la discusión. El punto a lo que voy es que ahorita no sabemos si es lo mejor, pero hasta ahorita no se ha cumplido el objetivo. Y finalmente, ya para concluir, algunas ideas de conclusión. El mensaje más importante que les quería dejar, que ante todo busquen su propio proceso. No hay fórmulas definidas. O sea, el hecho de que yo venga a querer, no vengo a querer imponer nada ni a sugerir nada, sino únicamente vine a contar mi experiencia. Ustedes tomen lo que les sirve de lo que les he contado, pero busquen su propio modelo. O sea, si ustedes quieren hacer un foro de gobernanza nacional, no hay nadie que les tenga que decir cómo lo tienen que hacer. O sea, finalmente es algo tan complejo y tan único, porque el país mismo obedece a las políticas internas y obedece a los mecanismos internos y a las sinergias internas que tiene el país, que bueno, finalmente, quien mejor sabe cómo hacer un evento van a ser ustedes, los que conforman la comunidad de Perú. ¿Sí? Y digo, lo menciono porque a nosotros nos dicen, bueno, ustedes, ha habido personas de muy alto nivel que nos dicen, bueno, evolucionen hacia un CGIBR, un CGIMX. Bueno, finalmente no sabemos. Estamos bien como estamos y hay que buscar nuestro propio modelo. Definan principios, procesos y mecanismos y respétenlos. Eso es clave. Si quieren asegurar que no se desvirtúe el modelo que hayan decidido hacer. Busquen que los sectores estén representados y que estén en equilibrio. Busquen neutralidad en la participación y sean incluyentes. Busquen el diálogo por encima de las decisiones. Nuevamente, un poquito lo que hace el IGF. No invadan otros foros. Estén de acuerdo en no estar de acuerdo. Ábranse opiniones. En nuestro caso, un poquito la formulación ligera o no necesariamente formal, que es lo que nos ha servido. Que sea lo más abierto, pero que siga siendo funcional. Este reto que les comentaba de cómo seguimos incluyendo gente en el grupo iniciativa, pero al mismo tiempo seguimos haciéndolo funcional y no se vuelve un caos. No busquen un poder de autoridad o colgarse una medalla o ganarse un, un premio porque hicieron un foro nacional de gobernanza. Busquen únicamente colaboración voluntaria y que sea automotivado. O sea, busquen que lo que hagan sea por, lo me, por el mejor ecosistema local, internet. Una cuestión importante. Evangelicen, evangelicen y evangelicen. O sea, así como, como el dicho de location, location, location. Bueno, aquí es evangelizar, evangelizar, evangelizar. Hay que estar repitiendo hasta el cansancio los principios de gobernanza internet. Hay que hacer cátedras de gobernanza internet. De hecho, lo que, cuando les comentaba que al interior de nuestro stakeholder hacemos cosas cada quien para reforzar esto, bueno, pues va mucho de la mano con qué estamos haciendo como desde su trinchera para reforzar la gobernanza internet. Esto que están haciendo en Hiperderecho es fascinante. O sea, ese tipo de cosas es lo que hay que estar haciendo precisamente para hablar de gobernanza internet. Si se evangeliza, es más fácil entender cómo funciona esto. Porque para el nuevo que viene, es un mundo desconocido. Roten personal y definan mecanismos para esto. Incrementen el contacto con el foro regional y con el global. Busquen canales de participación. Lo que mencionaba, muchos hacen gobernanza, pero no encuentran el espacio para canalizar lo que quieran hacer. También esperen que al menos en México, digo, para el caso mexicano, los costos son muy altos, logísticamente hablando, y los recursos son escasos. Siempre hay que optimizar y buscar las mejores maneras para que se haga incluyente. Y bueno, espero que el resultado sea el, o sea, confíen en que el resultado va a ser el mejor internet posible que pueden tener, tanto por la humanidad como por su país. Y finalmente, eso es todo. Muchas gracias por la invitación y adelante para preguntas que tengan.
Hubiese podido llegar a buen puerto en los términos en los que ha llegado si es que el gobierno o de repente la comunidad técnica no se hubiesen involucrado. ¿Crees que?
No, yo creo que no.
No hubiese llegado a ningún lado.
No, o sea, a ningún lado. De hecho, algo que siempre comentábamos es que teníamos que estar todos ahí en la mesa. Si uno no estaba, no iba a funcionar para nada. O sea, es como si tuvieras una mesa con cuatro patas y le quitas una pata, pues se te cae la mesa, ¿no? Eventualmente. Entonces, para mí, en lo personal, creo que es básico que estén todos los sectores involucrados. Todos. No te puede faltar ninguno. Porque si te falta uno, está incompleto.
Porque yo sé, por ejemplo, me parece que el de Argentina ha tenido un problema de ese tipo, ¿no? Parece que el gobierno no ha querido involucrarse mucho, al menos en el reciente. Eso de que
no sé.
El modelo, desde tu perspectiva, el hecho de que no esté igual representado. O sea, ya no lo hace un foro, lo hace simplemente un seminario de algo.
Puede ser. La verdad es que no sé. El caso, digo, yo quién soy para hablar de Argentina, finalmente, ¿no? Pero entiendo que Argentina hizo un foro o hizo un esfuerzo desde el gobierno y ahorita, por lo que entiendo, ya tienen algo diferente. Realmente no he tocado base con mis amigos argentinos para preguntarles cómo les fue. Digo, tiene un mes que acaba de ser, o menos, ¿no? 3 semanas, no sé cuánto. Realmente no estoy bien enterado de qué pasó ahí, la verdad, pero bueno, yo quién soy para hablar de Argentina. Yo te hablo desde la experiencia mexicana y al menos lo que hicimos nosotros fue en estos principios en que teníamos que estar todos representados, en que tenía que ser equitativo, porque precisamente si tienes algo que se comienza a desvirtuar, si de repente tienes una pata que te falta o que está más corta que las otras, pues se comienza a balancear hacia un lado, ¿no? Y si se quieren respetar los principios basados en el IGF, tienes que tener este principio de que sea multi-stakeholder, equal footing, bottom-up, o sea, los principios que ya conocen de gobernanza internet. ¿Cómo los manifiestas en la práctica? Pues asegurándote de que tengas lugares equilibrados, de que estén todos incluidos a la mesa, de que estén los actores relevantes. Y eso es un gran reto. Por eso lo comentaba al final. O sea, tenemos ese reto permanente de hacer que esto se mantenga. Digo, si esto queremos mantenerlo, porque a lo mejor tal vez el ecosistema de repente decide que ya no es necesario tener este modelo y a lo mejor hace falta evolucionar algo más o quitarlo. No sabemos qué pueda pasar. ¿Les hace sentido lo que les digo? ¿Los deja pensando en cómo tienen que hacerse las cosas o digo, no sé, o se les hace interesante lo que les planteo? Sí, Miguel.
Me queda claro cómo convencer a ciertos sectores de la sociedad civil, etcétera. Pero cuando se aproximan al gobierno, ¿qué es lo que a ellos nos motiva a participar en eso, de última? Digamos, o sea, ¿cuál crees que son los incentivos que los mueven a participar en esos espacios, al menos en México?
Ok, al menos en México, y te lo puedo decir porque conozco a las personas, Yo estoy convencido en que ellos están convencidos de que esos esfuerzos mejoran el ecosistema. O sea, al menos los que están involucrados. Por supuesto que los gobiernos son, no sé, seres de miles de cabezas, ¿no? A lo mejor tal vez algunos sectores de gobierno pueden no pensar igual que los colegas que están metidos con nosotros. Pero particularmente en el caso del Grupo Iniciativa, quienes están sentados a la mesa del gobierno están convencidos. Porque son personas inclusive que vienen de otros sectores, que ya tienen años tratando esos temas, que están convencidos verdaderamente de que tiene que ser de esta manera, de que no puede ser un esfuerzo de arriba abajo, como usualmente son los esfuerzos gubernamentales, sino que esto tiene que ser un esfuerzo lo más democrático y lo más grassroots, bottom-up posible. Entonces, particularmente, enfatizando mucho esto, mis colegas de gobierno que están en el Grupo Iniciativa sí están convencidos y me consta que lo están. A lo mejor la clave es que ustedes necesitan ubicar quiénes son realmente los champions de gobernanza al interior de gobierno. Porque si juntan a los actores clave que les mencionaba, estos luego acaban siendo una caja de resonancia y acaban replicando el mensaje al interior del stakeholder. Por ejemplo, en el caso del gobierno, particularmente con los que están en el Grupo Iniciativa sentados, ellos a su vez al interior del gobierno comenzaron a hacer sus propias reuniones, o sea, únicamente para gobierno, donde ellos evangelizan estos temas al interior de gobierno. O sea, se vuelve algo muy padre, o sea, algo muy de replicar estos principios. Por ahí me decían hace una semana que la gobernanza de Internet es como si fuera una religión inclusive, ¿no? Porque evangelizas, o sea, hay principios fundamentales. Es completamente contrario a cómo se regula la capa de telecomunicaciones, a cómo se gobierna la capa de Internet. O sea, es algo muy diferente. Y lo interesante es que cuando logras convencerlos, la gente los adopta y los hace casi casi que su modelo de vida, yo diría. Digo, al menos en lo que yo he visto. Algo interesante que nos ha servido mucho, por ejemplo, y que hemos hecho desde NIC México comprometidos porque creemos en que el ecosistema tiene que reforzarse, ha sido, por ejemplo, comenzar a incentivar que haya cátedras de gobernanza en las escuelas. En las escuelas también. ¿Alguien ha escuchado el curso de ISOC Next Generation Leaders o Líderes de Nueva Generación? Bueno, la versión en español la patrocinamos nosotros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que estos esfuerzos tienen que replicarse y tiene que haber espacios para que la gente conozca dónde participar. Por ejemplo, parte de lo que sucede con el fondeo al NGL de ISOC es que nos permiten tener ciertos lugares que nosotros definimos. Entonces, lo que hacemos es que ubicamos líderes del ecosistema mexicano, que son líderes en potencia, que eventualmente van a comenzar a utilizar posiciones de poder y puestos relevantes en empresas, en ONGs, en gobierno. Y esos líderes luego, precisamente sucede esto. O sea, ya tenemos ya tres generaciones de líderes de nueva generación que ahorita, al día de hoy, ya trabajan en gobierno, ya trabajan en empresas, ya trabajan en ONGs, en escuelas. Entonces, llegan con esta mentalidad, conocen los principios de gobernanza, salen de este programa académico fundamental y replican al interior de sus organizaciones estos principios. Es un poquito una apuesta al futuro. O sea, a lo mejor ahorita siembras esta semillita que en 5 años te va a dar fruto. No sé si les hace sentido. O hablo mucho y ya los aburrí. Sí, bueno, la pone. ¿En qué sentido?
En el diálogo, en fomentar la información.
Mucho. Mucho. ¿Mande?
¿Hay más acceso a la información?
Sí. Como te decía, particularmente los colegas que están de gobierno en el Grupo Iniciativa creen en estos principios, creen en esto que estamos haciendo. El evento es de ellos también. Digo, lo que comentábamos de que cuando buscas la equidad y el fondeo diverso, pues finalmente el evento no es de nadie. Bueno, es como el Internet, es de todos y de nadie, ¿no? Particularmente con mis colegas de gobierno, ellos sí están convencidos de que esos procesos así tienen que ser. Y entonces al interior del sector gobierno promueven que esto así sea y esto a su vez genera mejores políticas mejores políticas públicas sobre Internet. Por ejemplo, el gobierno mexicano, pues les digo, tiene una agenda una estrategia digital nacional que lo que busca es reducir la brecha digital. O sea, se crean muchos programas que van encaminados y que filosóficamente van alineados a los principios de mejorar el Internet posible.
¿Puede desviarse un poco políticamente?
Sí, puede suceder. O sea, puede suceder, pero si tienes tú a los actores clave sentados contigo y aparte están verdaderamente convencidos, es más, es menos difícil que se te desvíe el propósito gubernamental.
Sí. A nuestro relío, yo le añadiría actores clave del cambio.
Claro.
Porque aquí hay actores clave del desorden. O sea, así. O sea, chapan ciertos puntos del sistema para dejarlos morir, para contenerlos por un tema de negocios. Es un tema. Entonces, ya, si ahorita pudiéramos convocar claro. actores relevantes, por ahí hay esa mixtura, digamos, ¿no? No hay que generalizar nunca cuando generalizamos. Entonces,
claro.
Es una gran preocupación, ¿no? O sea, el otro día saqué un informe, me faltaban dos o tres países de la región, tenemos el internet más caro y el más lento. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, y esto no pasa ahorita, todos los años que tenemos y los que se vienen, entonces es un tema de complicado.
Claro. Bueno, mira, por ejemplo, por supuesto que en México también pasan ese tipo de cosas, pero si en algo abonan este tipo de foros es que plantea ese tipo de retos muy particulares, los pone en la luz pública y se discuten por todos los sectores. Entonces, o sea, el diálogo se acaba enriqueciendo y nuevamente, como no busca que se generen consensos o decisiones, lo que acaba pasando es que se enriquece el diálogo. Las personas se convencen a veces de cosas que hay que hacer y cosas que hay que dejar que hacer, y luego se concreta en espacios puntuales donde sí se toman decisiones. Por ejemplo, nuevamente mi opinión personal, como disclaimer para los que luego vean la grabación, a mí se me hizo muy interesante el caso en los segundos diálogos sobre gobernanza, particularmente con el tema de cooperación con autoridades. La mesa de cooperación con autoridades, no sé si sepan, en México, en la reforma de telecomunicaciones, hay dos artículos que obligan a que los ISPs, bueno, y las empresas telefónicas, guarden información de los usuarios. Entonces, se ha vuelto un tema muy polémico. Si algo, perdón, si algo abonó la discusión, el segundo diálogo sobre gobernanza, es que en la mesa de cooperación con autoridades se sentó a la mesa la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, los presidentes de las cámaras de telecomunicaciones, bueno, o sea, actores importantes de telecomunicaciones, sociedad civil, la comunidad técnica, y todos discutieron sobre este tema de manera abierta. Ese tipo de cosas no pasan si no ponen los espacios necesarios para que sucedan. Y finalmente el diálogo se enriqueció. Se lograron eventualmente consensos o acuerdos, no ahí en los diálogos sobre organizaciones, pero en otros espacios donde sí se regulan, que abonaban un poquito al equilibrio entre lo que la política pública buscaba. Entonces, yo creo personalmente, y con ese ejemplo en particular, yo creo que estos espacios sí coadyuvan a que se pongan sobre la mesa los debates importantes en los cuales todos tenemos que estar involucrados. Porque la otra es, bueno, pues que cada quien haga lo que le toca hacer, pero y que nadie se hable con nadie. Y finalmente acaba pasando, pues no sé, un esquema de la ley de la selva, ¿no? Es decir, como conclusión, estos foros creo que se ayudan a que se hablen entre sí.
Sí, desde el mismo lugar.
Exactamente. Y si ustedes ven los videos, exactamente. Y de hecho, si ustedes ven los videos, lo que hacemos es que ponemos una mesa, literal una mesa para 10 personas, y se sientan por stakeholder y comienzan a intercambiar. Y hay un moderador que está moderando la mesa, y les da 5 minutos para que haga una intervención, 5 para los otros, se intercambian comentarios y la discusión se pone buenísima, se pone caliente.
Hay una realidad ahí que el gobierno
Exacto. También, eso sí.
¿Quién es la persona que está en el panel, no?
Eso sí, pero también por otro lado, el gobierno logra tener espacios de exposición que no tendría de otra manera. Logra explicar, y de buena fe, porque realmente hay cosas en México que se hacen de muy buena fe, logra explicar el por qué se están haciendo este tipo de regulaciones. Y también, no sé, las personas que no quieren esta regulación que sucedan de esta manera, también logran explicar el por qué no quieren. O sea, se da la plataforma para que se enriquezca el diálogo y para que las personas hablen. Muchas veces en el cabildeo y en las relaciones con el gobierno lo que necesitas es, digo, hablando con el gobierno particularmente, lo que necesitas es el acercamiento, es el entendimiento, es hablar qué cosas tienen que suceder, qué cosas no tienen que suceder, qué se puede, qué no se puede.
Uh-huh. En una de las láminas, me acabo de acordar, habías puesto algo así como que las personas que participaban de gobierno iban a título personal, ¿era una regla de participación?
Ah, me imagino que te refieres a...
Era como al inicio, una de las reglas que habían sentado.
Sí, en los principios, sí, a título personal, pero provenientes de distintos sectores. Uh-huh. ¿Eso?
Eso es en el comité de agenda.
Sí, exactamente, en el grupo de iniciativa, que le cambiamos el nombre.
¿Y eso lo hacían para evitar que no tengan como que miles de instituciones autorizando a las personas?
Exactamente, sí, porque finalmente...
¿Pero en el foro sí participan a título institucional o no?
Buena pregunta. Se registra, bueno, es una, o sea, ya, fíjate que nunca me lo había...
No requieren de una autorización de sus oficinas, sobre todo si empezaron la gente de Estado.
Yo creo que sí. Yo creo que sí piden permiso para ir. Okay. Yo creo que sí piden permiso. Fíjate que eso no les he preguntado, pero me imagino que sí piden permiso, digo, porque...
O sea, pero nunca cuando hablan dicen, esto lo hablo como fulano de tal, no porque trabaja en la secretaría de tal sitio.
No, sí lo hacen, a nombre de gobierno sí lo hacen, sí, exactamente. Sí, porque precisamente se les invita porque es el funcionario, claro, público. Uh-huh. Así como se invita a el director de tal empresa porque es el director de esa empresa.
Okay.
Sí. Fíjate que es interesante, nunca me ha puesto a pensar en
porque
eso.
Porque es una restricción que no aplica para su participación en el comité de programa.
Exactamente, así es. En el grupo iniciativa, de hecho. Sí, ahora, realmente te digo, o sea, esto no está escrito, digo, lo que están viendo... O sea, lo que puse escrito es porque precisamente está en la página de internet, pero no está en ningún documento legal. O sea, no firmamos un acta constitutiva que dice que tiene que ser así. No, la verdad es de que esto no está escrito en piedra. Nuevamente, el Grupo Iniciativa es un grupo informal de trabajo que nos ha servido para el objetivo de incrementar la expansión de los temas de gobernanza de internet en el país e incrementar el diálogo. Y ya, no tiene ninguna otra figura. Si acaso sí es simbólico por lo que ha representado, pero no existe ni siquiera en papel, a eso me refiero.
¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias, Manuel, nuevamente. Gracias a todos ustedes por venir. Hay un coffee break que está debajo de la escalera. Hay una escalera que está acá afuera y ahí hay
el hall central, digamos, de acá.
Bueno, gracias nuevamente por venir, chicos. Hay una lista para que se apunten. Estamos empezando a hacer un foro nacional de gobernanza. Vamos a comernos ese reto. Así que hay una lista ahí atrás para que apunten su correo electrónico si quieren mantenerse al tanto de cómo avanzamos en eso y si quieren ayudarnos en alguna capacidad, por favor.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Mil gracias.